Estamos con Javier Madariaga, porque vamos a hablar junto con él, ya que es coordinador del programa de ciudades del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, la CIPEC, sobre las plataformas digitales que ya están dando trabajo a más de 160.000 argentinos. Hace poco tiempo también ustedes saben bien que del Congreso se avaló toda una ley que incentiva a este sector, y este dato lo arroja ni más ni menos que esta organización y también la Organización Internacional del Trabajo. Javier Madariaga, ¿qué tal? Muy buen día. Aquí Virginia de Michelis, Claudio Velotti, quien te habla, Horacio Mogle, te saludan. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Buenos días a todos y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Bien, la primera pregunta que te voy a hacer, Javier, es si con la nueva ley que se aplicó en beneficio del sector tecnológico, la innovación, la investigación en esta materia, ¿a cuántos números se aspira, se piensa en un mediano plazo incorporar en este sector de empleo?
Bueno, este primer estudio en realidad, que es, como bien decías, es el resultado de un esfuerzo coordinado de tres instituciones, que es el CIPEC, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo. Es un estudio que tiene vital importancia en tanto que es el primer estudio exhaustivo que brinda información respecto al dimensionamiento del fenómeno y a la caracterización de cuáles son los tipos de trabajadores que generan ingresos a través de plataformas digitales, ¿no? Entonces podemos empezar a hablar con datos sobre este fenómeno que hasta ahora se ha estado dando en el terreno en la especulación, digamos. Respecto al potencial, nosotros lo que tenemos es una línea de base, con lo cual vemos que en muy pocos años, pensar que en los últimos 5 años, nosotros este estudio lo empezamos a fines del 2017. En enero del 2018 tuvimos que cambiar los términos de referencia de este estudio porque nos despertamos una mañana con la ciudad de Buenos Aires empapelada, con carteles que anunciaban el desembarco de dos nuevas plataformas que iban a cambiar la escenografía de la ciudad con los chicos en bicicleta y sus mochilas haciendo delivery, con lo cual tuvimos que ampliar la muestra y llegar a nuevas plataformas. Es decir, que la cantidad de plataformas y la cantidad de trabajadores están aumentando de manera exponencial.
160.000 argentinos no es un dato menor, ¿no?
160.000 equivale al 1% de la población ocupada a nivel nacional. O sea, no es un dato que deberíamos subestimar.
Aquí también, las veces que hemos hablado con Pablito Mena, que es otro de los que tiene una empresa y vino incentivando, ¿no es cierto?, en el mismo Congreso, incluso la necesidad de generar incentivos hasta este sector, que finalmente se logró, ¿no? Mencionaba una proyección realmente muy importante al corto plazo y al mediano plazo. Por eso te preguntaba, Javier, si ustedes tienen alguna estimación luego de este número que arroja el CIPEC, de acá a 5 años o a 10 años, ¿cuántas personas pueden estar abocadas en este sector? Porque lo que todo el mundo hoy demanda es trabajo, claramente tenés que ser del palo, ¿no?
Sí, no, lo que nosotros no tenemos una estimación realizada. Sí pudimos ver algunas tendencias respecto a cuántos trabajadores estaban incorporando por plataforma el año pasado por mes. De hecho, hemos encontrado algunas plataformas en las cuales se incorporaron a razón de 2.000 trabajadores por semana, con lo cual es una tasa de crecimiento muy elevada. Sin embargo, me parece que es importante destacar que estas plataformas reflejan realidades muy diferentes, y esas realidades y tipos de trabajos y competencias requeridas para ejecutar los trabajos a través de las plataformas expresan también diferentes potenciales de acuerdo al sector. Una cuestión fundamental al respecto de este fenómeno me parece hacer una diferenciación hacia el interior de lo que nosotros llamamos la economía de plataformas. Nosotros encontramos, o al menos dividimos el fenómeno en cuatro grandes grupos, vinculado con el trabajo físico y el trabajo virtual, es decir, aquellas plataformas que fomentan el trabajo, el teletrabajo, el trabajo freelance, y aquellas tareas que simplemente conectan a demandantes con oferentes, con trabajadores, pero que luego el trabajo se ejecuta de manera física, es decir, que hay que trasladarse hasta un determinado lugar de manera física para poder ejecutar la tarea. Y aquí podemos encontrar las plataformas de delivery, las plataformas de transporte, las plataformas para servicios para el hogar, de reparaciones, de profesionales para el hogar. Con lo cual...
los Uber, vamos a decirlo de esta manera.
Podemos ver el potencial de un grupo que es el grupo de los trabajadores virtuales, que con todo lo que implica la economía del conocimiento y el potencial de exportar servicios basados en conocimiento, ahí creemos que hay un gran potencial, sobre todo porque se pueden exportar estos servicios al exterior sin necesidad de hacer fuga de cerebros, ¿no? Y con todos las implicancias que eso significa, desde la entrada de divisas, el desarrollo y demás.
Por otro lado,
grupo de trabajo físico que no demanda demasiada calificación, que nosotros en el mediano plazo creemos que responde o puede funcionar como un refugio frente al desempleo, frente a las crisis, es decir, para complementar ingresos, porque en el futuro, si nosotros miramos las perspectivas del mercado de trabajo, considerando la incidencia de la robotización, la inteligencia artificial, la automatización, muchas de estas tareas van a ser reemplazadas en mediano o largo plazo por la robotización. De hecho, muchas de estas plataformas, de estos modelos de negocios, ya contemplan eso en su modelo de negocios. Es el caso de Uber, que ya está experimentando con el auto autónomo, o Amazon, que está haciendo los testeos para hacer delivery a través de drones, con lo cual la mano de obra ya estaría desplazada por la maquinaria.
También es cierto que hay muchos cuestionamientos sobre la calidad de ese trabajo, específicamente en referencia a aportes previsionales, ante coberturas médicas y demás, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, esto es uno de los hallazgos que encontramos en el estudio y que es bastante, bastante llamativo, porque así como el fenómeno ofrece algunas oportunidades, y como bien decís, un refugio frente al desempleo o para complementar ingresos, también presenta algunos desafíos. Y desde el punto de vista de los derechos laborales y sociales, encontramos una gran proporción de trabajadores, al menos un 50%, que no está percibiendo, que no está realizando aportes previsionales, es decir, que no están aportando para poseer una jubilación en el futuro, y que no tienen obra social por su trabajo a través de la plataforma, con lo cual aquí hay también algo que demanda que se actúe, que la política pública actúe de manera inmediata, puesto que hay una transferencia de costo por parte del modelo de negocio a la sociedad en su conjunto.
Ayer estaba viendo un video de la porque tocaste dos o tres puntos esenciales, ¿no? Y algunos ya lo retrotraen al famoso Terminator, Skynet, y ya lo vivimos, etcétera, etcétera, ¿no? El apocalipsis en manos de la humanidad en manos de la inteligencia artificial. Que por ahí, viste, al principio vos decís, bueno, siempre llega el fin del mundo y siempre lo vaticina algún escritor de antaño, lo vaticina la tecnología. Pero, estaba viendo con la carrera alocada de 5G que se está llevando adelante tanto por Europa, por Estados Unidos, como también por China, en donde se habla que para el 2002, corregime que sos el erudito de la materia, yo estoy pecando y tocando de oído, pero allá para el 2030, 2035, prácticamente quien se quede en norte, por ejemplo, ya cuando tenga todo Estados Unidos 5G, directamente, que es una cajita muy chica que tiene que estar ubicada directamente en no más de 100 metros, o sea, una cada cuadra, y para estar permanentemente conectado, uno va a transmitir datos más rápido que un pestañear de ojos en todas partes del mundo, y que incluso eso, vos mencionabas, los autos automatizados van a ser manejados directamente por la velocidad y la escasa interferencia que van a tener los autos automáticos, bla, 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 bla. También manejaría la inteligencia artificial, que muchos dicen que han estado ensayando con varias computadoras, una para controlarse la otra, y se fueron conociendo de tal manera que en algún momento ya tuvieron que desconectar una porque ya se iban de mambo. ¿Qué tiene la tecnología que nosotros tenemos como una adicción para seguir desarrollándola? Y tenemos la capacidad los seres humanos para darnos cuenta que hasta acá es beneficioso y más allá es perjudicial. Esta es la duda que me hago, porque capaz que Terminator no estaba tan loco el que la diseñó, ¿no?
No, sí, es cierto, y las discusiones siempre se han estado dando, o al menos hasta hoy aquí en Argentina, en el mundo y en Argentina no escapa, entre, como te decía, en el terreno de la especulación, entre visiones utópicas y visiones distópicas. Lo importante es que trabajemos sobre datos concretos y no sobre la especulación. Por eso, a partir de los datos, nosotros podemos comprender los fenómenos, qué está sucediendo de manera certera, y poder analizar y reaccionar. De cualquier manera, a mí me gusta un ejemplo que es la revolución industrial. Ahora decimos que estamos viviendo la quinta revolución industrial. En la primera revolución industrial había un grupo que se llamaba los luditas, que iban a romper iban a destruir, o sea, se juntaban en manifestaciones y destruían las máquinas de vapor y demás, porque comprendían o pensaban que esos iban a quedar con los puestos de trabajo. Sin embargo, eso no sucede. Los puestos de trabajo se transforman y hay momentos en los cuales debemos adaptarnos, y es por eso que el desarrollo de nuevas competencias por parte de los trabajadores es fundamental para poder adquirir las habilidades necesarias para afrontar el trabajo del futuro, ¿no? De hecho, nosotros en el estudio hemos hecho un análisis sobre las capacitaciones que reciben estos trabajadores, que son considerados como independientes por parte de las plataformas, y qué tipos de capacitaciones reciben. Y encontramos que en ningún caso, o sea, si bien muy pocos de ellos reciben capacitaciones, al analizar el tipo de capacitación que realizan, ninguna está vinculada a la incorporación de nuevas habilidades y competencias. Entonces, si sumamos a esto al hecho de que en algún futuro estos trabajos van a desaparecer, sobre todo los que son trabajos físicos, estamos ante un riesgo de, primero, de descapacitar a los trabajadores y de no generar las competencias necesarias para poder hacer frente a los nuevos trabajos, a las nuevas necesidades del mercado laboral. Y ahí sí podemos tener un sector de la población, podemos estar generando un sector de la población que no va a estar apto para el mercado de trabajo del futuro. Y ahí es donde entra el rol del Estado y de las asociaciones público-privadas en dedicar esfuerzos por generar capacitaciones y competencias nuevas a la fuerza laboral argentina.
Javier, un abrazo enorme. Es un tema que da para seguir charlando porque es atrapante, es apasionante, es no solamente el presente, sino que es el futuro inmediato. La tecnología 5G realmente va a revolucionar todo, hasta las guerras. Los aviones no van a estar tripulados, sino que directamente van a ser comandados por la inteligencia artificial. Ya esto en algunos lugares ya está pasando. Bueno, viene un nuevo paradigma muy fuerte y eso está a la vuelta de la esquina. Es realmente atrapante para seguir debatiéndolo. Por cierto, nosotros lo encaramos por el lado del trabajo, que no es un dato menor, de lo que arrojó el CIPEC: 160.000 argentinos hoy trabajan solamente en plataformas digitales. Un abrazo grande, muchas gracias por esta comunicación.
Un abrazo a ustedes, que tengan muy buen día. Hasta luego.
Javier Madariaga, coordinador del programa de ciudades del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC.
Estás escuchando Primera